Las 12 del mediodía. Es hora de almorzar, pero también llegó el momento de hablar de deportes al estilo único del Mundial de los Deportes. Noel Enrique Acevedo Ruiz, junto a todo el equipo de analistas de Sports Lunch. Licenciado Josué González, doctor Giancarlos Luigi, Aníbal Ichi González y José Pipo Molinari. Sports Lunch, con toda la información más completa del amplio mundo de los deportes.
Comienzo tu almuerzo en Deportes por Lunch hoy, lunes 27 de enero del 2025. Buen provecho si estás almorzando junto con nosotros y le damos las gracias a nuestros radioescuchas, tanto de Radio Grito, Radio Red, Radio Cumbre y Radio Casa Pueblo en Adjuntas. Así que un abrazo para todos. Pero señores, antes de ir con toda la información, vamos a hacer una breve pausa. Y cuando regresemos, ya el compañero Noel Enrique Acevedo Ruiz, el Mundial en los Deportes, se encuentra con nosotros para traernos toda la información. Así que usted no se despegue, que en breve regresamos con más.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia. En Autos Compactos somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
almuerzo en Deportes por Lunch, ya con el compañero Noel Enrique Acevedo Ruiz, a quien le damos las gracias por estar con nosotros una semana más. Buenas tardes, Noel, y buen provecho.
Saludos, Michelle, para ti y para toda la audiencia de Sports Lunch, de Radio Grito, todas las personas que se conectan a través de las redes sociales. Lunes repleto de información, vamos a traerle los resultados de este pasado fin de semana en el ambiente del deporte, lo que va a suceder hoy y durante el transcurso de toda la semana. Y Michelle, fueron dos los equipos que se convirtieron campeones dentro del deporte del béisbol. Así que vamos a felicitar a los Caciques de Orocovis. Este fue el equipo que se convirtió campeón durante este pasado fin de semana en el béisbol de la AAA, en el béisbol de la Coliseo, logrando su noveno campeonato en la historia de esta franquicia, el cual duró 6 juegos. El equipo de Orocovis había perdido los 2 primeros partidos de esta serie ante los Mulos de Juncos, pero luego se montaron en una racha y ganaron 4 juegos de manera consecutiva. Así que felicitaciones a ambos equipos. ¿A los qué? A los casi campeones Mulos de Juncos y a los campeones Caciques de Orocovis. Y también en la Liga de Béisbol Invernal de Puerto Rico hay un nuevo campeón, y por vez número 20 en la historia de esta prestigiosa franquicia, hablo de los Indios de Mayagüez, los cuales en 6 juegos se convirtieron los nuevos campeones de la Liga de Béisbol Invernal de Puerto Rico. Así que felicitaciones a todos los integrantes, a la fanaticada de los Indios de Mayagüez, y de igual manera tenemos que felicitar a los casi campeones, los Senadores de San Juan. Así que ahora son los Indios de Puerto Rico, los cuales nos estarán representando en Mexicali, México, desde el próximo viernes, cuando la nueva serie del Caribe, y el equipo de Puerto Rico de inmediato le traigo la información en calendario, juego y hora. El próximo viernes a las 11 de la noche, hora de Puerto Rico, la diferencia son 4 horas de diferencia entre México y Puerto Rico. Así que este juego se estaría jugando en México a las 7 de la noche, pero en Puerto Rico serán las 11 de la noche, cuando Puerto Rico, rompiendo la Serie del Caribe, precisamente se enfrentará al equipo local México. Así que 11 de la noche este próximo viernes 31 de enero, en el último día del mes de enero, Puerto Rico enfrentándose a México. Luego Puerto Rico estará libre el día siguiente, el sábado, y el domingo le tocará a Puerto Rico enfrentarse a las 3:50 de la tarde ante el equipo de Japón. Y me explico, porque van a decir, ¿cómo que en la Serie del Caribe está jugando Japón? Lo que sucede que la Serie del Caribe, los propietarios, pudiéramos decir así, los organizadores de la Serie del Caribe, esto estamos hablando que esto es dirigido por Major League Baseball. El béisbol de las Grandes Ligas, ya esto, como le mencioné, el equipo de Puerto Rico, los Indios de Mayagüez, ahora se convirtieron el equipo Indios de Puerto Rico. La Serie del Caribe, donde va a estar Dominicana, donde va a estar Venezuela, y obviamente, como le mencioné, va a estar el equipo local de México, ellos tienen la autoridad de invitar algún equipo. Y en este caso, la Serie del Caribe, el comité organizador, invitaron a un equipo de Japón. No es que Japón trajo una selección, un escogido, no, porque esto no es el clásico mundial de béisbol. Esto pudiéramos decir que es un preámbulo de lo que será ya para el próximo año 2026, el clásico mundial de béisbol. Esto es un equipo de Japón, de la Liga Profesional de Japón, que este comité que dirige, que es propietario de la Serie del Caribe, invita a este equipo de Japón. Así que el equipo de Puerto Rico, el domingo 2 de febrero a las 3:50, se estará enfrentando al equipo de Japón. Luego, el lunes, Puerto Rico, lunes 3 de febrero a las 3 de la tarde, se estará enfrentando a Venezuela, y el martes 4 de febrero se estará enfrentando a las 5 de la tarde, en lo que yo considero que es dentro del deporte del béisbol en el Caribe, cuidado que es la rivalidad más candente, más emocionante, puertorriqueños enfrentándonos a nuestros hermanos dominicanos. Así que ese juego va a ser 4 de febrero a las 5 de la tarde. Así que vuelvo y le repito, el viernes de la noche Puerto Rico contra México, domingo a las 3:50 de la tarde Puerto Rico contra Japón, lunes Puerto Rico contra Venezuela y el martes Puerto Rico contra República Dominicana. Así que ahí le traje el calendario dentro de lo que será el equipo de Puerto Rico de cara a la nueva serie del Caribe. Tengo por aquí rapidito lo que se supone que sea la nueva plantilla de jugadores que nos van a estar representando en México. Los lanzadores: Eduardo Rivera, Ronnie Williams, Luis Leroy Cruz, Darryl Thompson, Nelvin Fuentes, Carlos Francisco y Jake Maxtin. Estos son los lanzadores que van a representar la rotación de picheo del equipo de Puerto Rico. Justin Yeager, Ricardo Vélez, Julián García, Héctor Santiago, Derek Rodríguez y José de León. Así que ahí le mencioné tanto iniciadores como relevistas, el cuerpo de lanzadores que llevará Puerto Rico. Jugadores del cuadro interior: Emmanuel El Pulpo Rivera, Isan Díaz, Chet Long Jr., David McKinnon, Edwin Díaz y Jeremy Rivera. Así que el aguadeño, el cual pertenece a los Indios de Mayagüez, estará también allá con el equipo de Puerto Rico. Jardineros: Dani Ortiz, Eddie Manuel Rosario, Anthony García, el cual fue el jugador más valioso de la temporada regular. Cabe mencionar que Isan Díaz fue el jugador más valioso de la serie final. Rubén Castro, Henry Ramos y Robbie Merced. Así que ahí le mencioné hasta el momento tanto jugadores que van a estar cubriendo el cuadro interior como en los jardines. Y dentro de la receptoría se van a sorprender, pero no estará con el equipo de Puerto Rico Martín Machete Maldonado, pero sí estará Mario Feliciano, Onyx Vega y Alan Marrero. Así que eso van a ser los tres receptores que lleva el equipo de Puerto Rico para esta serie del Caribe. Así que le mencioné primero el calendario, noche, hora, contra qué equipo nos estaremos enfrentando, y le acabo de mencionar toda la plantilla de Puerto Rico de cara a esta serie del Caribe, que como le dije, comienza este próximo viernes 31 de enero. Y hablando también del tema del deporte del béisbol, ya mismito voy a lo que han sido los nuevos cambios, las nuevas contrataciones dentro del béisbol de las Grandes Ligas en torno a los agentes libres. Y ya vayan separando la fecha, porque el béisbol de la AA está para comenzar 2 de marzo. El domingo 2 de marzo será el juego entre Barceloneta en Florida. Así que los campeones Titanes de Florida estarán comenzando la temporada el domingo 2 de marzo, dice por aquí, donde será en el parque, en el estadio Rafael Felo Marrero, a las 3 de la tarde, domingo 2 de marzo, cuando se supone. Y luego que comenzará la temporada a nivel completa de todo Puerto Rico, el viernes 7 de marzo, cuando Atillo estará en Camuy a las 8 de la noche, Manatí en Utuado, Santa Isabel en Coamo, Salinas en Ponce, Comerío en Cayey, Barranquitas en Sidra, Caguas en Aybonito, Carolina en Dorado, Cataño en Vega Alta, Vega Baja en Guaynabo, Aguada en San Sebastián. Así que se comenzará por acá, mis navegantes de Aguada, visitando a nuestros patrulleros de San Sebastián. Como le dije, esta es toda la actividad del viernes 7 de marzo. Añasco estará en Aguadilla, Peñuelas en Lajas, Yauco en Cabo Rojo, Fajardo en Las Piedras, Gurabo en Río Grande, Loíza en Junco, San Lorenzo en Maunabo y Patillas en Yabucoa. Así que le traje lo que será el comienzo, y ahí los diferentes encuentros, los diferentes equipos, viernes 7 de marzo, 8 de la noche, pero la inauguración será el domingo 2 de marzo, Barceloneta ante los campeones Titanes de Florida. Así que un resumen de lo que va a pasar en el comienzo del béisbol de la AA, como ya le indiqué, este pasado fin de semana, Orocovis, el equipo de los Caciques de Orocovis, por novena ocasión ganaron el campeonato del béisbol de la Coliseo, el béisbol de la AAA, y nuestros Indios de Mayagüez ganaron su campeonato número 20 de la historia. Así que Indios de Mayagüez, campeones de la Liga de Béisbol Invernal, y ya el próximo viernes, pues entonces nuestros Indios de Puerto Rico se enfrentarán al equipo local. Cabe mencionar que Guapa Deportes, Guapa 2, estará transmitiendo todos los partidos, obviamente, donde esté jugando Puerto Rico en esta Serie del Caribe 2025 allá en Mexicali. Dentro de las últimas contrataciones, últimos cambios que pudiéramos decir en las Grandes Ligas, oye, otro cambio más entre Cubs de Chicago y los Astros de Houston. Habían logrado un cambio hace ya aproximadamente, yo pudiera decir, dentro de lo que ha sido la temporada muerta, donde habían cambiado a Kyle Tucker por el mexicano Isaac Paredes, y ahora otro cambio donde el equipo de los Astros de Houston le envían al relevista Ryan Presley al equipo de los Cubs de Chicago a cambio de un prospecto lanzador derecho.
Noel, con tu permiso.
Juan Bello. Sí, Michelle.
Ya con nosotros se encuentra Josué González, a quien le damos la bienvenida.
Saludos, Josué.
Saludos para ti, Noel. Saludos para Michelle y para todos los amigos que nos escuchan.
Ok. Ya mismito voy contigo, Josué. Tengo varias preguntas bien interesantes para hacerte, pero menciono que este cambio, una vez más, los Cubs y los Astros de Houston logran un cambio donde el prospecto dominicano que recibe el equipo de los Astros de Houston de vía Chicago Cubs, de nombre Juan Bello, dice por aquí que es un lanzador derecho, y también el equipo de los Astros de Houston le enviaron un chequecito de 5.5 millones a los Cubs para cubrir parte de lo que serán los 14 millones que debe de estar ganando Ryan Presley. Así que el primo de Pedrito, porque sí, dice por aquí que se llama Juan Bello, posiblemente es pariente de Pedrito Hernández, y sobre todas las cosas, de apellido Bello, el dominicano. Bueno, pues eso es lo último que ha sucedido dentro del béisbol de las Grandes Ligas, pudiéramos decir, cambios de impacto. Todavía sigue los rumores, Alex Bregman, se menciona, Josué, que no sé si para mí, pero yo lo que leí me sonó ser un disparate, y lo voy a decir así mismo. El equipo de los Astros de Houston le dicen a Alex Bregman que todavía la oferta está ahí, los 6 años, 156 millones, pero ¿cómo puede ser, Josué, que un jugador que viene de ganar el guante de oro en la tercera base, ahora ellos habían hecho el cambio donde habían traído a Isaac Paredes, al pelotero mexicano, para que cubriera la tercera base? Ya ellos firmaron a Christian Walker para jugar la primera base, y se está mencionando la posibilidad de que entonces sea Alex Bregman el que pase a cubrir ahora el outfield. Yo digo, pero ¿cómo puede ser si Alex Bregman es un tercera base de lujo, un tipo que viene de ganar guante de oro? Pero a la hora de la verdad, ¿será cierto eso, Josué?
Bueno, no me extrañaría. Bregman es un jugador que le ha dado muchos años de gloria a esa franquicia, a los Astros de Houston, y es normal que quieran retenerlo. Ahora bien, yo entiendo, ¿verdad?, que posiblemente yo por lo menos dejaría a Bregman en la tercera base si él decide quedarse en Houston. Posiblemente parece que se ha movido a uno de los jardines o a otra posición, pero no creo que Bregman. Sería lógico un jugador, ¿verdad?, que es veterano, que ya conoce el parque, conoce el terreno, ¿verdad?, de ese parque, que se ha movido a una posición nueva. En el caso de Paredes, pues sí, lo veo como que con más posibilidad, ¿verdad?, de tener o de ajustarse más rápidamente a una nueva posición. Así que es interesante, pero no me sorprende. No me sorprende que que el equipo de los Astros de Houston quieren retener a quien ha sido uno de sus mejores, si no su mejor jugador en los últimos años.
Josué, con relación a Pete Alonso, que es el otro, yo pudiera decir, jugador de alto nivel, que todavía sigue agente libre. Lo último que se había mencionado, que el equipo que estaba sumamente interesado, eran los Toronto Blue Jays, que habían firmado a Anthony Santander, y dentro de lo que se rumora es que le habían superado la oferta que le habían hecho los Mets de Nueva York. Todavía no tienes alguna información por ahí extraoficial, lo último dentro de estas conversaciones, porque leí que el propietario de los Mets de Nueva York como que quiso decir que las conversaciones con Pete Alonso ya eran, habían sido tantas y tantas y tantas que él estaba exhausto. Ya él no sabía qué hacer, no sabía realmente qué más ofrecerle a Pete Alonso. Por decirle en Arroyo y Habichuela, ya estaba cansado dentro de ese tema. Así que trataron de firmar, de convencer a Pete Alonso, pero las exigencias de su agente Scott Boras, y me imagino dentro de lo que está buscando para su cliente, los Mets de Nueva York se han quedado cortos. ¿Crees que firmará finalmente con Toronto?
Bueno, para ahora mismo es el runner-up, ¿verdad? Pero según la experiencia que hemos tenido en los últimos años, si Toronto es quien está interesado, pues son buenas noticias para los demás equipos, porque Toronto se ha ponchado en todas las firmas grandes que ha tratado de hacer en los últimos 2 años. Así que vamos a ver qué sucede, pero hace sentido que el equipo de Toronto pues quiere invertir en un jugador. También hay que ver, ¿verdad? Si esto significa que entonces veamos aún más rápido la salida de Vladimir Guerrero del equipo de los Azulejos de Toronto, porque estarían jugando la primera posición. Claro que puede jugar designado uno de los dos, pero yo veo a los dos como buenas primeras bases defensivamente. Así que esto para mí lo hace aún más interesante esa movida de Pete Alonso al equipo de los Azulejos de Toronto.
Yo lo que pudiera entender que si traen a Pete Alonso, obvio que Vladimir Guerrero Jr. es mejor calidad defensiva que Pete Alonso, pero sería como un atractivo también en el caso de Guerrero, porque ya le trajeron a Anthony Santander. Y tú te imaginas que de la noche a la mañana tú tengas un line-up donde tú tienes a Santander, a Vladimir Guerrero Jr. y a Pete Alonso, uno detrás del otro. Oye, ahí estamos hablando de tres peloteros que tienen la capacidad cada uno de conectar 40 cuadrangulares promedio por temporada. Y en menos nada, este equipo realmente pues tendría una alineación bastante temible.
Yo creo que sería sin duda el medio de la alineación más temido del béisbol de las grandes ligas por encima de cualquier equipo, tú tener un tercero, cuarto, quinto bate de esa calidad. No sé si comparte la misma opinión, pero no creo que exista en el béisbol de las grandes ligas un 3, 4, 5 mejor que esos tres bates que mencionamos ahora mismo.
Y quizás, no sé si esto también pudiera ser un atractivo para que entonces Vladimir Guerrero Jr. acepte quedarse en Toronto, porque le dicen, oye, te traímos en menos nada dos bateadores para que te protejan a ti, para que tú veas, porque si no le picheas a Santander, le tienes que pichar a Guerrero y detrás de Guerrero le tienes que pichar a Pete Alonso. Y esto es lo que yo estoy suponiendo, de que posiblemente, porque también pudiera ser a la inversa. Pero dentro de este trío de bateadores, que yo pienso que también le beneficiaría a Vladimir Guerrero Jr., que es el pelotero que yo entiendo que ellos quieren en convertirlo su jugador franquicia y darle ese contrato grande y ese contrato en términos del dinero y de los años, de las temporadas. Vamos a ver qué sucede, porque también sigue el rumor de que él dijo, tienen hasta el 17 de febrero para firmarme. De lo contrario, son las palabras de Vladimir Guerrero Jr., de lo contrario, no me hablen de negocios, no me hablen de contratos desde ese día en adelante, porque lo que me voy es enfocar en tener una temporada bestializada para luego ir a la agencia libre y hacer como Juan Soto, tirarme para atrás y a pedir, vamos a ver quién me quiere realmente firmar. Pues eso es lo que hay por el momento. Se ha rumorado de que Max Scherzer, estuvo haciendo lanzamientos, Josué, y cerca, según tengo entendido, hubo como 10 escuchas de diferentes equipos que estuvieron viendo cómo está el brazo del veterano lanzador Max Scherzer. Así que lo volveremos a ver una vez más en las Grandes Ligas, Max Scherzer.
Yo creo que sí, yo creo que todavía puede pichar un añito más y por lo menos ganar sus 6-8 juegos.
Bueno, Justin Verlander, pudiéramos hacer una comparable de que en este momento Justin Verlander y Max Scherzer más o menos están en el mismo nivel.
Yo creo que sí, que es la mejor comparable que puedes tener en estos momentos.
Bueno, y el equipo de Pedrito, los Gigantes de San Francisco, le dieron, si mal no recuerdo, creo que fue $15 millones a Justin Verlander por un año. ¿O es que los Gigantes son unos botaratas?
Bueno, las dos cosas.
Pedrito, lo dijo, yo, Pedrito. Y... que quede claro. Bueno, y esa firma de Yuri Crawford, 3 años, $42 millones con los Bravos de Atlanta, ¿qué te pareció, Josué?
Me parece una buena firma para el equipo de Atlanta, un jugador que yo diría que es subestimado, pone su número y puede jugar hasta varias posiciones. Y me por lo menos pienso que es una muy buena firma. El equipo de Atlanta es un equipo que siempre con menos ha hecho más. Y creo que este es el tipo de jugador que caería muy bien en ese equipo.
Bueno, pues más o menos hasta ahí es lo último que ha pasado en el béisbol de las Grandes Ligas. Tenemos que cambiar de tema. Vámonos a hablar un poquito. Yo sé que Josué González y muchos seguidores del deporte del fútbol americano no están contentos con lo que vieron anoche en esa controversial jugada. Dentro de los expertos, las cámaras, veíamos el video y todo cabe dar a entender de que debió haber sido un pase incompleto. Usted me envió por texto, pudiéramos decir, ahí una foto bien close de ese momento, Josué, y no es que queramos realmente crear controversia ni nada que ver, pero la pregunta que yo me hago, Josué, estamos hablando de que el equipo de los Kansas City Chiefs, que si lo analizamos en este momento, es como, de momento me trae recuerdo de lo que eran los New England Patriots con Tom Brady. Como que de momento se veía todo, un ambiente donde posiblemente se protegía al equipo de los New England Patriots, se protegía a Tom Brady para que este equipo siguiera ganando campeonatos y más campeonatos y ganando más Super Bowl y ganando más Super Bowl. En este momento, ¿es lo que tú entiendes que está pasando también con los Kansas City Chiefs? ¿Estoy yo incorrecto? ¿Estoy yo mal? ¿La liga? ¿Los árbitros? ¿Aquí hay un complot para proteger este equipo y para proteger a Patrick Mahomes y Andy Reid, el coach del año? ¿Qué pudiéramos decir? ¿Aquí se está viendo una doble vara en torno a cómo se protege al equipo de Kansas City?
No es solamente que se está viendo una doble vara, es que se está viendo, Noel, tú me puedes mencionar el caso de los Patriots, que sí, que lo han favorecido por los árbitros, pero yo creo que nunca había llegado al nivel de lo que hemos visto esta temporada o estos últimos años. Pero Noel, yo te puedo decir, sin temor a equivocarme, que si la intervención de los árbitros, el equipo de Kansas City no hubiese ganado ni el pasado juego contra los Houston Texans, ni mucho menos el partido de ayer. Es algo que ya se ve demasiado obvio, la interferencia de los árbitros cantando jugadas a favor constantemente, o si a Mahomes lo tocan, le cantan un penal a otro equipo y cuando estás en third down, ¿verdad?, lo convierten en first down y logran que siga avanzando. Pero esa jugada de ayer, Noel, yo creo que ya es mucho con demasiado. Es una jugada que se ve claramente. Dos cosas, Noel. Primero que nada, la bola tocó el piso. Ya se supone que fuera un pase incompleto. Pero si te ibas a cantar, ¿verdad?, que alguien tenía posesión de ese balón, era el jugador defensivo. De hecho, el jugador de los Chiefs solamente estaba agarrando el ovoide con una sola mano. ¿Cómo es posible que el jugador de los Buffalo Bills tiene la bola agarrada con las dos manos, el jugador de los Chiefs tiene agarrada la bola solo con una mano, la bola toca el piso? O sea, que hay razón para tú para tú poder concluir que es una intercepción a favor del equipo de los Buffalo Bills. Hay razones obvias para decir, no, el pase es incompleto porque tocó el piso, y aún así decides irte, oye, y ver la repetición en varias ocasiones en cámara lenta y se ve. Es más, mientras más lo repetía, más claro se veía que era o un pase incompleto o una intercepción. Y aún así, pues le dan la jugada al equipo de los Chiefs, la cual termina en un touchdown que al final del día, no, hay que decirlo, hizo la diferencia, porque el juego se perdió solamente por 3 puntos. Pero no solamente es eso, Noel, el descaro que hemos visto en esta postemporada. También se ve claramente que en ese último drive del equipo de los Bills, cuando estaban en fourth down and one, o sea, que le faltaba una yarda para conseguir el first down, se ve claramente cuando Josh Allen pasa por la línea imaginaria, ¿verdad? Amarilla, que es la que pintan en la televisión. Oye, pero no es que pasó por poco, pasó por, yo diría que por media yarda, esa línea, o sea, que se supone que le dieran un first down al equipo de los Buffalo Bills, que ya estaban prácticamente en la yarda 40 del equipo de Kansas City, o sea, que con un first down eran bien altas las probabilidades de que mínimo empataran el juego, pero con Josh Allen de quarterback, oye, tú puedes establecer que posiblemente hubiesen perdido ese partido. O sea, que son dos jugadas que tú las ves, ¿verdad? El que nos gusta ver el fútbol y el deporte, la pureza del deporte, ve esto y lo que da es coraje y vergüenza, vamos a decirlo así, porque ya se ve demasiado obvio de parte del arbitraje que quieren favorecer, como tú dices, a Patrick Mahomes, que es la cara de la NFL, a Andy Reid, que está a punto de convertirse en el coach más ganador en la historia de los playoffs, a Travis Kelce, que es el novio de Taylor Swift, a Taylor Swift, que cada vez que Kelce atrapa una jugada, la enseñan allá bebiendo y festejando con las amigas. O sea, son cosas que ya al que le gusta el deporte, de verdad, la pureza del deporte, dice, hermano, basta ya. Lo que da coraje y ganas de cambiar el canal. Yo honestamente te soy honesto, yo cuando vi esa jugada, yo dejé el partido, lo vi luego de pedacito en pedacito, pero sí, cuando vi que el juego estaba apretado, vi los últimos minutos, y cuando vuelve y sucede esa jugada de Josh Allen, pues tú dices, ay, mano, lo apagué, honestamente lo apagué, porque, en otras palabras, denle el título del Super Bowl de una vez a los Chiefs, Noel.
Ok, yo voy a lo siguiente. Llega la tecnología a los deportes. ¿Cuál es el objetivo de la tecnología en los deportes? Y cuando estoy hablando de tecnología, son estos expertos en video, en cámara, en tomar realmente el ángulo preciso. ¿Para qué? Para los errores humanos que cometen los árbitros, pues eventualmente corregirlo. Así que, ¿qué está pasando que en el deporte, particularmente del fútbol americano y NFL, si está para eso la tecnología, está para identificar cuando hay una jugada que se viste de controversia, que todavía, simplemente pues hubo una jugada controversial en la cual X equipo se beneficia y el otro equipo pues se perjudica por la situación? Esta jugada, Josué, es que el coach del equipo contrario, en este caso, el coach del equipo de los Bills, no podía detener el partido y decirle al árbitro principal, no, no estoy de acuerdo con esa jugada, vamos a los videos. Y que queda claro que si van a los videos, pues van a revocar la decisión. Mira lo que pasó aquí en Puerto Rico en la final de la serie entre los indios de Mayagüez y los criollos de Cagua. Hubo una jugada en la cual cantaron out a Emmanuel el Pulpo Rivera y eso hubiese sido el out número 27 y le daba la victoria al equipo de Caguas y quién sabe qué hubiese sucedido en esa serie. Luego fueron a las cámaras, revocaron la decisión. Esa carrera significó el empate que eventualmente entonces Mayagüez gana ese juego y gana el próximo. Y cambió el giro de la serie y los indios son los nuevos campeones. ¿Qué puedo decir? Esa jugada, tú lo mencionaste, hubiese cambiado el juego, hubiesen ganado los Buffalo Bills. ¿Cómo puede ser entonces que aquí no se está utilizando la tecnología? ¿Para qué? Para hacer las cosas de la manera correcta. Eso es lo que yo no entiendo.
No, y lo que sucede es que la jugada fue, la revisaron de arriba. O sea, la jugada, el dirigente de los Bills no tuvo que tirar el pañuelo, ¿verdad? El reto. porque la jugada fue revisada desde la tarima, vamos a decirlo así, desde arriba. Por lo que me sorprende aún más, ¿sabes? Que paran el juego porque, oh, tenemos duda, vamos a ver la jugada. Y luego, ¿sabes? Para mí es increíble que luego de tú ver el video, donde se ve claramente, uno, que la bola tocó el piso, dos, que el pase fue interceptado, y que aún así decidan que fue una atrapada, pues es algo para mí, me perdona, ¿verdad? Pero inconcebible, no, no, es increíble. Y en el caso de la última jugada, pues el dirigente de los Bills ya había lanzado un pañuelo de reto y lo había perdido, por lo que no tiene derecho a hacer otra reclamación. Pero cuando tú ves que es un 4-and-1, y que, es que se supone que se haga automáticamente, porque cuando quedan menos de 2 minutos, tienen que revisar la jugada. Así que son las cosas, ¿verdad?, que sorprenden. Y dejan a uno como que wow, ¿verdad? Como que ¿qué pasó aquí? Pero es que ni siquiera, ¿sabes? Ni siquiera se ve el más mínimo intento por hacer las cosas como son, ¿verdad? La pureza, la imparcialidad. Y por ahí te digo, varias jugadas que hubo holding de parte del equipo de Kansas City no se los cantaban, y al equipo de los Chiefs, de los Bills, se los estuvieron cantando consistentemente.
Yo lo que me explico es lo siguiente. ¿Existirá la posibilidad de que el equipo de los Buffalo Bills vaya a las oficinas del comisionado de la NFL y le diga, esa jugada cambió el resultado del juego, esa jugada nos eliminó a nosotros, y de alguna manera protestarla? Porque vuelvo y repito, se están viendo cosas que de momento tú dices, ay sí, en la política existe eso, pero tú estamos hablando que en los deportes, en ese nivel, porque si se está hablando de que el deporte del fútbol americano es el deporte nacional en Estados Unidos de Norteamérica, lo quieren ya comercializar a un nivel de que va a ser el deporte del mundo. No de esa manera, porque yo quiero ver el deporte independientemente cuál sea. Si yo veo un árbitro en el deporte del boxeo incompetente, pues obviamente usted dice, yo no quiero ver ese árbitro en otro combate más, porque no está al nivel de qué, de lo que estamos viendo en una pelea de campeonato, tú ver un árbitro que está perdido, un árbitro que no sabe el trabajo que está haciendo. Y digo, en el deporte del boxeo han pasado muchas cosas, y solamente son dos los que están compitiendo en un deporte donde qué, estamos hablando baloncesto, béisbol, fútbol americano, voy a poner diferentes deportes, el hockey, que son colectivos, donde se juegan equipos. Si hay árbitros, obviamente es para que tomen las decisiones correctas. Si hay una cámara que grabó que lo que el árbitro dijo, que lo que el árbitro vio, no es lo correcto, pues entonces no lo entiendo. Realmente estoy de acuerdo contigo que uno se disgusta y se decepciona, y no es porque queríamos que ganara los Buffalo Bills, es porque tú, si eres justo, tú quieres que se tome la decisión correcta, la precisa. ¿Qué? Si fue fumble o no fue fumble, si fue un incomplete pass o no fue un incomplete pass, pero que se llame la jugada de la manera correcta. No ver jugadas que luego tú digas, wow, de la manera que este equipo se eliminó, de la manera que este equipo perdió. ¿Por qué? Por culpa de que hubo mano de parte de los árbitros para ayudar a un equipo para que ganara. La pregunta que yo me hago es la siguiente, es que la liga se reúne obviamente con los árbitros y ya esto está amañado. No, las jugadas cerradas, las jugadas controversiales, los strikes, se le van a cantar los lanzamientos dudosos, todas las jugadas dudosas en términos del silbato en los juegos de baloncesto, porque es que esto ya ha pasado en la historia, Josué, en todos los deportes.
El que diga que no sucede, no, él no sabe lo que es el deporte, ¿verdad? Porque lamentablemente, no solamente en el fútbol americano, lo vemos en el béisbol, lo vemos en el baloncesto. ¿Cuántos juegos de NBA hemos visto, verdad? Que la superestrella es la que recibe la falta que no le dieron al final del juego, que es la que decide el partido. Asimismo, también lo hemos visto en el béisbol de las grandes ligas. En el fútbol, también lo hemos visto en el fútbol soccer. Es algo que entristece a uno, ¿verdad? Porque uno que busca, bueno, ¿de qué te digo? En el boxeo. Es que este es el
Boxeo.
mejor ejemplo. Vamos a ponerlo claro. Vamos a decirlo así, Noel. Para el equipo de los Bills, ganarle al equipo de los Kansas City Chiefs, o para que el equipo de los Philadelphia Eagles, que van a ir al Super Bowl, a jugar contra el equipo de los Chiefs, lamentablemente tenemos que decir como que cuando peleaba Oscar de la Hoya o peleaba Floyd Mayweather, tienen que noquearlo, Noel. Tienen que noquearlo. Porque si dejan que sean los jueces los que decidan, van a perder. Tienen que
Se me
noquearlo.
escapó un
Y
nombre.
lamentablemente, ajá,
Se
¿cuál
te
más?
escapó un nombre. Saúl el Canelo Álvarez. Tienes que
Ah,
noquearlo.
bendito, el maestro, sobre todo, Saúl Canelo Álvarez. ¿Sabes? Tienes que noquearlo a los Kansas City Chiefs. Si quieren quitarle estos títulos a la popularidad, tienen que noquearlo. Y los Buffalo Bills, pues lamentablemente cometieron un par de errores, aunque yo entiendo que fueron mejores. De hecho, el equipo de los Houston Texans fue mejor que el equipo de los Chiefs la semana pasada. Y también, lo que pasa es que no fue esta magnitud, porque saben que el equipo de los Bills es un mejor equipo. O sea, que no pueden dejar ningún derecho a la duda a que haya cualquier situación extrema. A la que puedan dar el tajo, lo dan. Y eso fue lo que hicieron ayer, lamentablemente. Pero lamentablemente tienen que noquearlos a los Chiefs.
Bueno, lo que dije al principio, como que la liga está como que protegiendo, como protegían a Tom Brady y a los New England Patriots, y ahí lo dejo. A primera hora ayer, los nuevos campeones de la Conferencia Nacional, los Eagles de Filadelfia, como Josué mencionó, le dieron una pela de 55 por 23 a los Washington Commanders. Finalmente, los Chiefs le ganaron en un juegazo amañado, 32 por 29 a los Buffalo Bills. Así que el próximo domingo, 8 de febrero, será el Super Bowl. Eagles de Filadelfia enfrentándose a los campeones, al equipo de la NFL, al equipo de la liga, al equipo de los árbitros, los Kansas City Chiefs. Así que ya cuando estemos cerquita de la fecha, pues Josué González nos va a traer un pronóstico de lo que entiende que va a suceder esa noche. Yo creo que ya un buen entendedor más o menos pudo entender lo que Josué quiso decir. Bueno, Josué, vámonos rapidito al baloncesto de la NBA. Esta noche, muchos juegos en calendario. Los Lakers de LeBron James se enfrentarán a los Charlotte Hornets. ¿Quién debe de ganar? ¿Deben de ganar los Lakers este juego?
Me voy con los Lakers ganando cómodamente.
Los Pistons enfrentándose a los Cleveland Cavaliers esta noche. ¿Deben de ganar los Cavaliers?
Debería ganar el equipo de los Cavaliers que haya hecho, llevando 2 derrotas consecutivas.
Oye, el año pasado esto hubiese sido una pela para el equipo de Boston, pero esta noche los Houston Rockets, con 30 victorias y 14 derrotas, se enfrentan a los campeones Celtics con 32 y 14. Gana Boston en un jueguito bastante reñido.
Me voy con Boston, eso es así. Houston, el equipo Cenicienta, hasta el momento en la NBA.
Los Sacramento Kings enfrentándose a los Brooklyn Nets.
Sacramento ha mejorado muchísimo desde que Doc Christie está dirigente. Han tenido una muy buena racha. Los Nets, por otro lado, pues siguen resbalando. Me voy con el equipo de los Kings.
Nos vamos con Sacramento. En un duelo de hermanos, mi Orlando Magic enfrentándose a tu Miami Heat esta noche en Orlando, en Miami, perdón.
Interesante este partido porque no solamente significa ganar la serie, porque la serie mismo está 2-1 a favor de Orlando, sino que también está en juego la primera posición de la división, porque los Magic en este momento están primero con récord de 24 y 23, pero Miami está segundo con récord de 500, 22 y 22, o sea que si Miami gana el día de hoy se pondría primero. Regresa Jimmy Butler. Yo no sé si esas son buenas o malas noticias. Yo para mí malas, porque yo no lo quiero cerca de las facilidades del Miami Heat. Pero regresa Jimmy Butler a cancha, o por lo menos, vamos a decirlo así, Noel. Ahora sí estoy con usted y dudo que Jimmy Butler vaya a ser titular en el partido de hoy, porque después de la segunda suspensión, no creo que la gerencia, ¿verdad? Y el dirigente Lee Spoelstra esté en la misma actitud con Jimmy Butler. En un jueguito cerradito, me voy a ir con el equipo de Orlando Magic.
Nos vamos con mi Orlando Magic. Y con relación a Jimmy Butler, realmente ya su comportamiento a mí, ya me repugna, me fastidia, me cansa y no sabes cuánto anhelaría no le deseo mal a nadie. Estamos hablando en el algol de la competencia, del deporte, pero por el comportamiento que ha asumido Jimmy Butler, pues le pudiera decir que Jimmy Butler lo que se merece es que lo cambien a un equipo sotanero. Eso es lo que yo anhelaría, no que lo cambien a un equipo donde realmente pues se salga con la suya, que reciba un castiguito por ser tan poco profesional, porque es la manera que se ha comportado. Los Memphis Grizzlies enfrentándose a los New York Knickerbockers, y cabe mencionar que Karl Anthony Towns se convertirá el primer pelotero de nacionalidad dominicana que va a estar jugando regular en el próximo Juego de Estrellas. Y está teniendo, obviamente, una gran temporada. Los Knicks con 30-16, los Grizzlies 31-15. Esto debe ser un juegazo esta noche.
Es un juegazo. Yo me voy a ir en un partido bien reñido. Me voy a ir con el equipo de los Knicks. Oye, Noel, y si, perdóname, por mí al caso allí, huele rapidito. Si yo fuera dueño del Miami Heat, yo me guillaba de Donald Trump. ¿Sabes para dónde lo mandaba? Fuera de los Estados Unidos, lo mandaba para Canadá, para allá, para Toronto.
Bueno, hablando de Toronto, esta noche con récord de 13-32, se enfrentan a los Pelicans, como diría Josué González, Guatemala y Guatapeor, 12-34 los Pelicans. ¿Quién gana este duelo de dos equipos perdedores?
Me voy con Guatapeor, me voy con los Raptors, el próximo equipo de Jimmy Butler.
Denver Nuggets, saludos a Tali, con récord de 28-17, se enfrentan a los Bulls de Chicago con récord de 19-27. ¿Ganan los de Tali?
Deben ganar cómodamente los Denver Nuggets.
Los Hawks de Atlanta esta noche enfrentándose a los Minnesota Timberwolves. Los Hawks 22-23, Minnesota 24-21.
Me voy con los Timberwolves.
Washington, para allá que deben de enviar a Jimmy Butler, que tienen récord de 6-38, enfrentándose a los Dallas Mavericks, que tienen récord de 24-22. Fácil victoria para los Mavericks.
¿Cómo de los Mavericks?
Milwaukee Bucks, 25-18, el Utah Jazz, otro lugar bueno para enviar a Jimmy Butler, 10-33.
Oye, tenemos varios equipos ya, Jimmy Butler. Me voy con los Bucks cómodamente.
Oye, en un momento se había rumorado de un cambio de Miami en el cual querían traer a un jugador, un 7 pies que tiene el equipo de ahora mismo Mark Aitken. No sé si recuerdo más o menos que así se pronuncia el apellido de este jugador.
De Utah.
De Utah.
Sí.
¿Qué tal este resurgir ese cambio, Josué?
Oh, sería extraordinario, porque es el jugador que, para mí, el hombre grande que podría jugar al lado de Van Adebayo, porque es grande, pero mete el triple y tira muy bien de afuera, así que ese es el hombre que le convendría, pero para mí que es intocable el jugador este europeo, pero ojalá, ¿verdad?, se diera, y mandar a Jimmy Butler para los Jazz no estaría nada mal.
Que se vaya para allá a tocar Jazz. Los Clippers esta noche 26-19, los Suns 23-21. ¿Quién gana este juego?
Me voy con el equipo de los Clippers. Oye, hablando de los Suns, que este equipo 23-21, ¿quién lo diría? Un equipo que es de los favoritos, o al principio de la temporada era de los favoritos para ganar la división, la conferencia, perdón. Y lo que más me está más curioso es que precisamente Jimmy Butler dice que quiere irse para allá. Yo, si fuera él, me quisiera ir. Yo no me quisiera ir con un equipo que juega para 23-21, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que él quiere estar con su panita KD. Eso es lo que se ha rumorado, que él quisiera jugar con Kevin Durant. Y posiblemente por eso es que está pidiendo un cambio a gritos para el equipo de los Phoenix Suns, porque quiere jugar al lado de su panita Kevin Durant. Oye, cabe mencionar que ayer 26 de enero, el quinto aniversario, desafortunadamente, del fallecimiento de Kobe Bryant, el cual, pues, junto a su hijita, ambos que en paz descansen, y otro grupo más de personas que viajaban en aquel vuelo en un helicóptero, que fue el 26 de enero del año 2020, en el cual, trágicamente, si mal no recuerdo, fallecieron 7 pasajeros y el piloto. Así que ayer, qué rápido pasa el tiempo, Josué, ya van 5 años del fallecimiento del Black Mamba. Sí, Kobe Bryant. Y sobre todo es un día que yo nunca olvidaré porque ayer marcó también el cumpleaños de mi amado hijo Denzel Noel Acevedo Carrero, el cual ayer estuvimos celebrando su cumpleaños número 13. Así que, hijito, sabes que te amo con todo mi corazón. Así que Dios siempre te bendiga y te me siga dando mucha salud física, mental y emocional, porque te quiero ver convertir en un hombre de bien para este mundo y que puedas lograr siempre con papito Dios por delante todos los anhelos de tu corazón en tu vida. Así que a Denzel Noel le estoy dedicando en la tarde de hoy mi programa, a mi amado hijo, que como dije, cumple años en cada aniversario del trágico fallecimiento de Kobe Bryant, sí, el cual, pues como dije, ayer se cumplieron 5 años de ese fatídico día para el mundo del baloncesto, obviamente, y para la familia de Kobe Bryant, porque no tan solo falleció él, sino que falleció su hijita, que si mal no recuerdo, ese día tenía 13 años de edad. Así que Kobe, él solamente tuvo hija, y esta hija, el sueño, el anhelo de Kobe, amaba el deporte del baloncesto, iba de camino en ese viaje a una competencia con su hija a jugar baloncesto, que eventualmente su anhelo y su sueño era, al igual que su papá, ella quería pertenecer a la WNBA. Pero lamentablemente, pues, la vida es así y dio un giro inesperado, desafortunadamente. Bueno, Josué, sí, dentro de otras noticias, ¿qué es lo último que pasó en el fin de semana en el deporte del soccer?
Te cuento rapidito, ¿no? Pero antes, una noticia que está rompiendo hace unos minutos. Y es que hablando de los cambios, ¿verdad? De la Agencia Libre de la NBA, ha salido un reportaje que dice que Bradley Beal, guard del equipo de los Phoenix Suns, pudiera terminar en los Bulls de Chicago como parte del cambio que enviaría a Jimmy Butler al equipo de los Phoenix Suns. Esta noticia es del reportero Brian Windhorst, que es uno de los, vamos a decirlo así, de los más al día que está en cuanto a la NBA se refiere. Así que mi pregunta es, Noel, si Bradley Beal va para el equipo de Chicago como parte del cambio de Jimmy Butler va para los Phoenix Suns, entonces mi pregunta es, ¿qué recibiría Miami en ese cambio? ¿Qué tú crees?
Bueno, realmente estamos hablando de que un triple cambio sería.
Ajá, sería un triple cambio, exactamente.
Pues entonces llega, si es de los Bulls de Chicago, ¿viene Zach LaVine para Miami?
Bueno, yo pensaría en dos jugadores. Vucevic, que es el centro. Sin embargo, Miami está utilizando de titular ahora al novato de 19 años, centro, 21 años, perdón, centro. Y el muchacho está promediando 16 puntos por juego. O sea, ya lo pusieron a jugar junto a Van Adebayo. Yo entiendo que esos muchachos lo van a dejar ahí porque lo que han visto es que es oro molido. Así que yo entendería que por Jimmy Butler va a llegar un 3 o un guard. Y en el caso de Zach LaVine, ¿verdad? Es lo más parecido. Y siempre se ha rumorado que va a ser cambiado del equipo de Chicago. Así que yo te digo algo. Si es el cambio de Jimmy Butler por Zach LaVine, yo lo cojo con los ojos cerrados. Pongo a Tyler Hero a jugar de point guard. Y entonces pongo a Zach LaVine en la posición 2.
Oye, tengo por aquí, ahorita mencioné a Karl Anthony Towns, que va a estar comenzando el Juego de Estrellas el próximo 16 de febrero, este domingo a las 8 de la noche. Tengo los jugadores Giannis Antetokounmpo, Jalen Brunson, Donovan Mitchell, Jason Tatum y Karl Anthony Towns. Esos van a ser los 5 iniciadores en la conferencia del Este. En el Oeste será Stephen Curry, Kevin Durant, Charles Julius Alexander, LeBron James y Nikola Jokic. Oye, ¿con cuál de estos dos te bajos? ¿Cuál te gusta más de estos starting lineups?
Los dos están muy buenos, pero me gusta más el del Oeste.
¿Te gusta más el del Oeste? Pues sí. Bueno, ya como le dije, este juego será el próximo domingo 16 de febrero. Será el juego de estrella, o qué puedo decir, el juego cinco. De estrella, que lo que hacen es, realmente esto es como una parodia.
Los Harlem Globetrotters, sí, exactamente. Bueno, Noel, me preguntaste acerca del fútbol, ¿verdad?
Adelante, sí, rapidito, ¿qué fue lo que mira, último, lo más emocionante que pasó el fin de semana?
Pues, mira, ganó el Real Madrid, se mantiene de líder, ganó el Barcelona, el Atlético empató, así que el Atlético perdió terreno, eso es la Liga de España. James Rodríguez debutó con el equipo del León en el fin de semana y debutó siendo el proclamado, ¿verdad?, el jugador del partido y anotó un gol, así que anotó el gol que le dio la victoria al equipo del León, así que buen comienzo para el colombiano en México. Y la noticia más importante sobre todas las cosas, Noel, es que este fin de semana se hizo historia en la Liga de España, ¿verdad? Cuando por primera vez un jugador boricua tuvo minutos, o sea, debutó en un partido de la Liga de la División 1, que es la liga obviamente donde está jugando el Real Madrid, el Barcelona, el Atlético de Madrid. Estoy hablando del boricua Leandro Antonetti, que precisamente la semana pasada fue subido al equipo grande del Sevilla, estaba jugando la segunda división, lo subieron al equipo grande del Sevilla y durante el partido de este fin de semana, pues fue traído a juego en minutos 70 y pico más o menos. Y oye, estuvo varios minutos, bastantes minutos jugando, así que enhorabuena, súper contento como puertorriqueño, súper orgulloso y sobre todo felicitar a Leandro y a su padre, Ossi Antonetti, que fue compañero de equipo mío allá en el año 2000 con los Changos de Naranjito y sé que es un excelente ser humano, un jugador sumamente humilde, ¿verdad? Y sobre todo mejor persona. Y sé que así mismo es su hijo Leandro Antonetti, así que Noel. Yo creo que esa es la noticia más positiva que hemos tenido mucho tiempo en cuanto al deporte internacional se refiere.
Ok, y por aquí, rapidito, es que sale por aquí una frase donde ya mismo voy al tema del deporte del boxeo, porque el próximo viernes le voy a dar duro al boxeo, porque viene una cartelera embestializada el próximo sábado. Pero Josué, casualidad o coincidencia, el equipo de los Kansas City Chiefs ha ganado de manera consecutiva las últimas. Dice por aquí en inglés, has won last 17 one possession games. Esto significa en español, Josué, puedes traducirlo. The Kansas City Chiefs has won last 17 one possession games. Esto es
Significa, Noel,
casualidad.
que han ganado los juegos que han sido decididos por menos de una posesión, o sea, por 7 puntos o menos, o por un touchdown, o por un field goal, o por menos puntos, ¿sabes? De 1 a 7 puntos. Los han ganado todos. Eso no es casualidad. Eso tiene mucho
17
que ver.
consecutivos, ya yo creo que con esto no, la evidencia que el público necesitaba escuchar. Y nosotros, para rectificar que realmente, pues, ¿qué está haciendo este equipo? No hay que ser muy sabio. Y tengo que decir que Josué, si yo te diría a ti, y yo sé que usted, pues, no es quizás una persona que analiza quizás de la manera que lo hago yo y sigue el deporte del boxeo. Pero mira esto. José el Sniper Pedraza, en marzo 22, dice por aquí, en marzo del año 2022, perdió. En agosto del 2022, empató. En febrero del 2023, perdió. En febrero del 2024, perdió. Y el pasado sábado, 25 de enero, volvió a perder. Y no es que está perdiendo. Es que lleva en las últimas 5 peleas, 4 derrotas y un empate. ¿Debe de continuar en el deporte del boxeo el Sniper Pedraza?
No, yo creo que ya es suficiente, ¿verdad? Hay que reconocer cuando es la hora de enganchar los guantes. Yo creo que hace rato debió haberlos enganchado en el Sniper Pedraza.
Y que un ex campeón mundial, donde yo digo, sí, su primera derrota fue en enero del año 2017. Luego, su segunda derrota fue en diciembre del 2018. Su primera fue ante Gervonta Davis. Su segunda derrota fue ante Vasyl Lomachenko, que le hizo una super pelea. Su tercera derrota fue en septiembre del 2019 contra José Chon Cepeda. Luego, vamos, ganó 3 peleas de manera consecutiva, pero desde marzo del año 2022, el Pedraza, el Sniper, no ha ganado. Yo pienso que, oiga, hermano, te respeto, te admiro mucho, pero ya es tiempo de uno pensar. El deporte del boxeo es rudo, el deporte del boxeo pasa factura, el deporte del boxeo es un deporte violento, el deporte del boxeo es un deporte sumamente peligroso. Perdió el sábado pasado por un knockout, un golpe bien feo que recibió en el área de la cabeza y lucía muy mal. Así que son neuronas, como aprendí con el doctor Giancarlo Luigi, son millones y millones de neuronas que con esos golpes usted está matando, está destruyendo en su cerebro. El Sniper Pedraza, piénsalo bien, hermanito, y ya creo que puedes hacer otras cosas dentro del deporte del boxeo. Creo que puedes, tiene mucho talento, tiene mucha habilidad y sobre todo juventud para que puedas a otros que vienen subiendo dentro del deporte posiblemente ayudarlos. Así que con esto pues vamos ya despidiéndonos en la tarde de hoy. José González, una vez más, gracias por tu participación.
Gracias a ti, nada, y estaremos pendientes, ¿verdad?, de todo lo que suceda. Ya esta semana, el viernes, vamos a hablar de la Serie del Caribe que arranca y Puerto Rico, los indios de Puerto Rico, esperamos que estén ahí dando la batalla, aunque ahora está Japón, ¿verdad?, que es un poquito cuesta arriba la cosa, pero ahí vamos a dar la lucha.
Definitivamente, así que para ti, para Michelle, toda la audiencia, todos los comercios que hacen su aportación, que tengan una semana tan bestializada. Hasta el próximo viernes. Buenas tardes, buen provecho. Bueno.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.